Para.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues cómo pasa el tiempo. Mañana comienza una nueva Semana Santa con la primera de las procesiones, la de la Virgen de los Dolores. Salvador Peñas, el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa coruñesa. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y todo preparado ya, Salvador?
Pues todo preparado, ya todo dispuesto para comenzar esta semana grande, esta semana donde celebramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Menudo día hoy, pero parece, por lo que yo he visto en la previsión, que se tuerce para la semana. Habrá que llevarle huevos a Santa Clara, ¿no?
Pues creo que aquí ya han dispuesto esa encomienda de llevarle los huevos a Santa Clara. Por lo menos yo sé que el grupo de mantillas de aquí, de la Orden Tercera, pues ya lo han hecho. Creo que lo han hecho ayer o antes de ayer. Viendo así que llovía esa lluvia fina antes de ayer y tal, pues ya llevaron allí huevos a Santa Clara para que la Semana Santa pues pudiera ser sole, por lo menos que no lloviese.
Claro, porque no luce lo mismo la marcha procesional por las calles de la ciudad que tener que hacerlo, pues como se ha hecho en alguna ocasión, por los pasillos de los templos.
Exactamente, justo.
Bueno, hablamos de 12 procesiones en total, ¿no?
Pues sí, 12 procesiones en total. La primera, como dijiste tú muy bien, ya mañana, que es la procesión de la Virgen de los Dolores, popular y realmente pues masiva, que está presidida por el arzobispo de Santiago, don Francisco José Prieto Fernández, y que organiza la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores, y que transcurrirá pues por la calle Bailén, Río de Agua, Luchana, Avenida La Marina, Obelisco, Calle Real, Bailén y atrio de la Iglesia de San Nicolás.
Previamente a la procesión, sí, Salvador, perdona, tenemos la misa, ¿no? Como se suele hacer todos los
tarde, sí. Justo a las 6 de la tarde se celebra la Eucaristía, la misa solemne del Día de la Virgen de los Dolores, presidida también por nuestro arzobispo, don Francisco José Prieto Fernández.
Bueno, el sábado no hay procesión, pero sí tenemos pregón, ¿no?
Pues sí, el sábado hay pregón y bueno, pues a ver si en fin, por el arzobispo emérito, don Julián. Esperemos que así pueda ser, ¿no? Porque, bueno, tenía ahí un pequeño problema. Pero bueno, yo creo que lo va a poder resolver.
Bueno, y continuamos con las procesiones. No sé si es la más concurrida o la más famosa, la de la Borriquilla, el domingo por la mañana, y la procesión del Lece Homo Cautivo ya por la tarde.
Pues sí, la procesión de la Borriquilla, que es a las 11 de la mañana, que organiza la cofradía de la Borriquilla, y bueno, pues que abarca una zona joven, muy populosa, como es la zona de parte de Juan Flores, Plaza de Vigo, Federico Tapia, en fin, toda esa zona de Línea Rivas, en fin, que coge una zona muy populosa y de gente muy joven. Por eso hay niños y realmente es una procesión alegre, como tiene que ser la entrada triunfal en Jerusalén, rememorar esa entrada de Cristo en Jerusalén, ¿no? Que es la Borriquilla, con el paso de la Borriquilla y con la bendición de los ramos en la Plaza de Vigo.
Y por la tarde ya, nos dirigimos a la Venerable Orden Tercera de entrada.
Justo. Ya en la Orden Tercera, pues ya sale, ya, en fin, un cortejo bastante más serio, como es el del Lece Homo Cautivo, que este año pues irá de blanco, al estilo del cautivo de Málaga, así muy de blanco, que recordando esa burla que le hizo Herodes cuando lo presentaron ante él, ¿no? Que lo vistió de blanco como se vestían a los locos, ¿no? Para hacerle burla. Y entonces, bueno, pues va a ir de blanco, es llamativo, la túnica que lleva, y bueno, pues ya empieza realmente la parte de la pasión, ¿no? Como decimos cautivo, se le cantará una saeta a la salida, y después lo retiraremos con La muerte no es el final, también un poco recordando pues todas estas víctimas de estas guerras tan injustas que están aconteciendo en estos momentos, ¿no? Pidiéndole un poco pues para que se acaben todas estas guerras. Después el lunes, dime.
No, te iba a decir, encaramos ya la próxima semana con procesiones todos los días.
Todos los días. El lunes tenemos la procesión del amor, el perdón y la misericordia, con el Santísimo Cristo del Buen Consuelo, que sale por las calles de la Ciudad Vieja para hacer el rezo preparatorio del Vía Crucis y preparatorio para el Triduo Pascual, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí salimos de la Orden Tercera y recorremos las callejuelas y las plazuelas recoletas de nuestro casco antiguo, que es maravilloso. Es a las 9 de la noche, con lo cual, bueno, pues es ya anocheciendo y después nos coge ya en plena noche con hachones encendidos y, bueno, es una procesión recogida y muy muy bonita, muy, en fin, muy conmovedora. El día 26, martes, tenemos la procesión de la Piedad, que también saldrá de aquí de la Orden Tercera a las 9 de la noche, y recorrerá también pues las calles de la Ciudad Vieja, Plaza Azcárraga, en fin, todos los sitios más importantes y el centro neurálgico de la Ciudad Vieja. Y el miércoles ya la procesión del Santísimo Cristo del Buen Consuelo o de los 40 credos. Está asignado a la Jefatura Superior de Policía, y en el que participa pues bueno la Jefatura Superior de Policía, las meigas de San Juan y bueno, pues también es una procesión bellísima y con un Cristo que va en alto, pues que también es bellísimo en su estampa. El 28 tenemos ya Jueves Santo y ya tenemos la procesión, que también es muy bonita y muy popular se está haciendo, y además de mucha participación ciudadana, acude muchísima gente, que es la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, que se divide esta procesión y se encuentran en la Plaza de Azcárraga. Y allí, pues, Enrique Iglesias, el violinista, y Guadalupe Teuntor, pues le cantan un motete alrededor, y bueno, también es muy bonita. Vendrá una banda municipal de Muntín que bueno, toca estupendamente, el Mazarmea y otras marchas profesionales que son verdaderamente...
El viernes madrugamos.
El viernes madrugamos, ya a las 9 de la mañana, la procesión del Vía Crucis profesional que sale de la iglesia de San Jorge y organiza la venerable Cofradía de la Pasión del Señor y Nuestra Señora del Mayor Dolor, ¿no? Llevan este Cristo tan molido también de la agonía y a Nuestra Señora del Mayor Dolor, y este año cambia el itinerario un poco, sale de San Jorge y ya va directo a la Plaza de María Pita. No va por San Agustín y San Nicolás por culpa de el andamiaje que tienen en el camarín, donde está el camarín de la Virgen de los Dolores, ¿no? Entonces de San Jorge va directamente a María Pita y ya coge el itinerario de la Ciudad Vieja hasta la Plaza de las Bárbaras, que ya sabéis que allí las monjitas, pues desde las celosías, pues le cantan también un motete, una preciosa interpretación de un motete religioso. El viernes, seguimos en el Viernes Santo, con la procesión del Santo, procesión principal, que será a las 7 de la tarde de aquí de la Orden Tercera, organizada por la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro. Y bueno, nos reunimos en la Plaza de María Pita, la cofradía de la Congregación de los Dolores y la cofradía de la venerable cofradía de la Pasión del Señor y nosotros allí en María Pita. Y después ya pues circulamos un poquito por lo que es Puerta Real y nos recogemos otra vez hacia la ciudad por Río de Agua. También tenemos otra procesión. El viernes tenemos tres procesiones en la ciudad, que no es poca cosa,
no.
Que es la del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias, a las 8 de la tarde. Yo también tengo la cofradía del Nuestra Señora de las Angustias, por la zona de Cuatro Caminos, allí desde la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que es su salida, y recorre las calles de Novoa Santos, Avenida de Oza, La Gaiteira, toda aquella zona, y para regresar a la iglesia de Fátima. Y ahí concluye el Viernes Santo. Y llegamos al Sábado Santo, procesión de Nuestra Señora de la Soledad o de Escaladiños, ¿no? La tradicional procesión antes de la Vigilia Pascual, que es la Virgen en Soledad. Y la organiza también la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro, de aquí de la Orden Tercera. Salimos y recorremos todas las callejuelas y plazuelas de la ciudad, antes de lo que es la celebración de la Vigilia Pascual. Y ya el domingo finalizamos con la procesión de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza, que organizamos también nosotros desde la Franciscana y Seráfica Cofradía de la Soledad y el Santo Entierro, en la Orden Tercera, en colaboración con los amigos de las Capuchinas, que sacan Nuestra Señora de la Esperanza desde Panaderas para encontrarnos en la Plaza de María Pita con Jesús Resucitado. Y allí pues también, en fin, cantaremos el cántico, el Ángelus de la Pascua, que es el Regina Cheli, ¿no? Y con esto concluimos la Semana Santa.
Yo quiero destacar también, Salvador, porque me parece precioso el cartel elegido este año. Yo no sé si los que nos están escuchando lo han visto, así que me gustaría que describieras cómo es ese cartel y por qué hemos elegido este año.
Muy bien, pues mira, este cartel representa y es un homenaje realmente al esfuerzo que realizan los portadores que sacan las imágenes a la calle. Y quisimos coger este cartel porque, bueno, representa eso, todo ese sacrificio, esos ensayos, esa labor callada que estamos haciendo desde hace 2 meses y con intensivamente desde que acabaron los carnavales, ¿no?, para adentrarnos en la cuaresma. Y bueno, que es un compromiso fuerte, es un compromiso muchas veces que se hace pesado, porque aquí sacamos 8 procesiones. Y entonces, bueno, pues estos portadores lo que hacen es ir turnándose, pero muchos de ellos repiten en todas. Con lo cual yo tengo que hacerles un homenaje como sea. Después, estéticamente, yo creo que también es muy bonito. Tú lo conoces,
sí,
lo has visto. Y bueno, y tiene esos costales que son tan característicos. Nosotros hemos sacado un concurso aquí, la cofradía, la Franciscana y Seráfica Cofradía de la Soledad del Santo Entierro, hemos sacado un concurso fotográfico precisamente para elegir. Y claro, yo al ver esta fotografía con estos costales que cubren las cabezas y con el símbolo de las cruces de Jerusalén o del Santo Entierro, que es el símbolo de nuestra cofradía por ser franciscanos, pues me pareció bellísimo, bellísimo en el colorido de las flores. En concreto es el día de la procesión de la Piedad del año pasado. Pero lo que se destaca precisamente no es la imagen en este caso, como se hace todos los años, sino las personas que salen a la calle, ¿no?, haciendo ese esfuerzo y que son esenciales. Sin ellas, pues realmente no lucirían los pasos del mismo modo.
Claro,
ellos
que
son los que bailan el paso, los que hacen andar a la imagen y los que realmente hacen una bella, dan una bella imagen por las callejuelas y plazuelas de la ciudad. Y ese es el motivo.
Hemos hablado unos minutitos sobre la Semana Santa de A Coruña, pero claro, hay detrás muchísimo trabajo. No sé si echas en falta, Salvador, que haya, aparte de más ayuda, para organizar esta Semana Santa una mayor promoción turística de nuestra Semana Santa.
Sí, lo he hecho mucho en falta. Yo hace 2 años, en 2022, inicié unas conversaciones con el consorcio de turismo municipal, y no dieron el resultado que yo esperaba. Pienso que es una pena, porque creo que nos hemos superado muchísimo. Hemos hecho un esfuerzo enorme desde las cofradías para que la ciudad tuviese una semana grande en esta época de la primavera, como la tienen otras tantas ciudades. Y como he dicho tantas y tantas veces, y no me canso de repetirlo, para los que creemos es una catequesis pública estupenda, y sobre todo es lo más importante, que damos un mensaje y un testimonio evangélico, ¿no? Y evangelizamos la piedad, lo que es la piedad popular. Llevamos lo que hemos leído en el Evangelio, en la palabra de Dios, en las iglesias, lo llevamos a la calle. Pero para los que no creen, es una bella estampa con una plasticidad preciosa por las calles y de nuestra ciudad, que es hermosísima y que luce muchísimo. Y después que también ese turismo penitencial existe en otras ciudades. ¿Y por qué no puede existir aquí? Pues yo creo que esa fue la pregunta que yo hice y que el planteamiento que yo hice ante las instituciones, sobre todo ante la institución municipal, que es la encargada del turismo, ¿no? De la ciudad. Y bueno, pues quedamos, quedó ahí en el cajón de momento. Yo espero que sí, que recojan ese pañuelo que yo les he tirado un poco, para que realmente hagan caso a que el turismo penitencial es importante y que la gente de los cruceros así nos lo demuestra, y otra gente que viene a pasar el fin de semana. Lo que no saben muchas veces es que hay Semana Santa y llegan al Centro de Información Turística de María Pita, y yo ya les, además, yo les surto de folletos, de carteles, y los cogen todos, los gastan todos.
Yeah.
Dicen, es que si hubiera más cogerían. Es decir, porque mucha gente no sabe que hay. Si hay Semana Santa, pues la ven, la quieren ver, porque cada una tiene su peculiaridad, ¿no? Y la nuestra pues también tiene su peculiaridad. Se le canta en estas plazuelas tan bonitas del casco antiguo. En fin, tienen sus peculiaridades. Echamos en falta eso, sí.
Claro que
la
sí.
Colaboración de institucional, muy en falta. Pero bueno, salimos así. Y también te digo una cosa, que también es un orgullo, porque bueno, sin prácticamente ayuda, hacemos una semana grande.
Pues sí. Salvador Peña, presidente de la Junta de Cofradías de A Coruña, enhorabuena por ese inmenso trabajo que hay detrás. Muchísimas gracias por atendernos y hablaremos estos días, que hay mucho que comentar sobre la Semana Santa. Gracias, Salvador. Y hoy, como cada jueves, información financiera a cargo de Javier de Acción Inversiones.
Como comentamos la semana pasada, la reciente subida de los tipos de interés ha perjudicado a los hipotecados a tipo variable, pero la cara positiva de la moneda es que esta situación puede beneficiar a los inversores conservadores. Estos ahorradores, que llevaban años sin poder obtener un buen rendimiento por su dinero, estaban viendo además cómo una inflación más elevada estaba ocasionando que el dinero que tienen depositado en la cuenta del banco perdiese poco a poco poder adquisitivo. Pero ahora esa situación está cambiando. Si bien las entidades bancarias tradicionales empiezan solo tímidamente a ofrecer alguna alternativa, pensamos que todavía están ofertando tipos muy por debajo de la media de mercado, y por lo general tienden a derivar a los clientes conservadores a otras alternativas de mayor margen que en algunos casos terminan no siendo tan conservadoras. Sin embargo, en entidades más especializadas en inversión encontramos a día de hoy alternativas muy interesantes, que invirtiendo en carteras diversificadas de depósitos, letras del tesoro y renta fija a corto plazo, están rentando del orden del 4 al 6% dependiendo del caso, con liquidez absoluta para disponer de tu dinero cuando lo necesites sin ninguna penalización, sin tener que cumplir ningún plazo determinado y con muy buen tratamiento fiscal. Pensamos que esto es algo mucho más razonable en esta situación de mercado.
Try your best. tries, but you don't succeed.
Hablamos en los próximos minutos con el alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de Asmariñas, José Antonio Santiso Miramontes. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El Concello Alcalde acaba de concluir las obras de humanización en Santirso y el siguiente paso va a ser la construcción de una senda peatonal por parte de la Xunta. ¿Qué mejoras se lograrán para los vecinos con estas iniciativas?
Vamos a ver, en principio, al hablar de humanizar, estamos hablando de un sitio en donde hay determinadas instalaciones de carácter público, como puede ser la Reserva Mundial de la Biosfera, puede ser una escuela infantil para niños de 0 a 3 años o el Centro Cultural El Salón. Y luego, evidentemente, que en lo que es el terreno y lo que son las instalaciones de la reserva, y hasta la escuela infantil se humanizó y se dispuso de acerado, incitado de aceras para que la gente circule sin problemas por la seguridad ciudadana. Además, eso sí es cierto, ya están hechas las expropiaciones por parte de la Administración Autónoma para que desde la rotonda que hay en la comarca del 542 hacia San Pedro de Nós, en el Ayuntamiento de Oleiros, desde esa rotonda y hasta la rotonda que hay al lado del centro de la reserva y del Centro Cultural del Salón y que va a dar a la entrada de la AP6 en las tablas junto a la Ciudad Deportiva, pues dotarlo también de encintado de aceras, ya que en estos momentos no se dispone de ellas. Con lo cual, así de esta manera, pues se hace un círculo en una zona de las más pobladas en el municipio, donde más servicios tiene el municipio, para que mejore la seguridad vial.
Hablamos también, alcalde, de formación. Abegondo dispone del Aula Mentor, un servicio que se puede acceder gratuitamente a decenas de cursos online, ¿no?
Es cierto, y además reciben el correspondiente diploma acreditativo de que se han hecho y en diferentes áreas, como pueden ser en artes gráficas, en comercio y marketing, electricidad, electrónica, en hostelería y turismo, en imagen personal, imagen y sonido, industrias alimentarias, informática y comunicaciones, seguridad y medio ambiente, textil, confecciones y piel, servicios socioculturales, vidrio y cerámica, y idiomas y aún más. Entonces es gratuito, nosotros disponemos de un aula multimedia a donde pueden acceder los vecinos gratuitamente y donde después serán compensados con un diploma acreditativo de sus estudios que han realizado y que les pueden servir para su vida profesional.
Por cierto, el pasado fin de semana se celebró la Liga Genuín en Abegondo. ¿Cómo fue esa liga?
La verdad, sinceramente, ha sido un placer estar allí, a mí me correspondió entregar las medallas a los del Deportivo de La Coruña, a la Liga Genuine. Evidentemente, estas personas con una discapacidad intelectual, la alegría que se les da tanto a ellos como a sus progenitores y a sus familiares es enorme. Han disfrutado muchísimo, han competido, evidentemente, hay que celebrar los partidos, pero no se entregan trofeos al primero y al segundo, sino que se entregan trofeos a todo el mundo, porque la verdad es que lo importante es la participación y sobre todo el gusto que da ver allí a todas estas personas disfrutando de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, disfrutando de una actividad deportiva que, por cierto, a mí yo ya pregunté a algunas de las personas más versadas sobre el asunto, hasta incluso vi a un jugador del Real Madrid que yo pensé, pero este chico no valdrá para jugar en una categoría profesional. Y es cierto, porque yo creo que está jugando en tercera federación en Madrid, porque la verdad es que tiene una planta estupenda. Es decir, no solamente por el hecho de la práctica de un deporte, sino por el hecho de que la competición sirve precisamente para entrelazar entre ellos como actividad que es pues unas relaciones y al mismo tiempo de que disfruten de unas jornadas maravillosas, tanto entrenando como compitiendo, y que tanto ellos como sus propias familias disfruten de que efectivamente a veces el hecho de tener un determinado tipo de disfunción o de una pequeña disfunción o minusvalía de carácter cerebral, pues no impida que pueda ejercer y que pueda hacer algunas actividades como el resto de los humanos.
Sin duda. Alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves, que nos cuenta ya Noel Abao.
Hoy es el Día de la Poesía, con recital poético titulado Deboche Unha, a cargo de Lucía Aldao y Andrea Núñez. Será a las 7 en la Biblioteca de Durán Loriga. Hay un diálogo poético, Palestina-Galicia, con la performance Xogos de Crianzas y varias poetas como Ángeles Penas o Estíbaliz Espinosa, en este caso a las 7 en la agrupación Alexandre Bóveda. El poeta ourensano Francisco Fernández Naval Chisco presenta su libro Ser Cetáceo en la Biblioteca del Ceida, situado en el Pazo de Longora de Oleiros, a las 7 de la tarde, y otra presentación literaria a las 6:30 en la Domus, la segunda edición de Hospitalario, un cuento ilustrado, obra de hematocrítico que relata la experiencia de niños en servicios de urgencias. Sigue la semana do Cinema Galego en el Teatro Colón con pelis muy coruñesas, Salta de Olga Osorio a las 6:30 y Fatum de Juan Galiñanes a las 9:30. Cine en versión original en el Foro Metropolitano y también en la Filmoteca. Sigue el ciclo dedicado a Aki Kaurismäki con Agárrate el pañuelo, Tatiana, a las 6. A las 8:30 proyectan dos filmes de Sue Friedrich. Última charla del ciclo Baby News en el Corte Inglés. La sesión de hoy está dedicada a alimentación saludable en el embarazo, a las 6:30. Hay cuentacuentos en Oleiros, dos sesiones para elegir, Leo e Ascores en Lorbe y O Reino da Rima en Perillo, ambas a las 6:30 con reserva previa. En las librerías, Lume acoge la presentación del libro As Peregrinacións a Compostela a las 7. Y a las 7:30 en Nobel presentan el libro Depende. La matemática Cristina Anaya será nombrada Muller de Arteixo 2024 a las 5 en el auditorio del Centro Tecnológico. El acto incluye una mesa redonda con varios especialistas. Y el Museo Militar acoge la conferencia La Expedición Magallanes-Elcano a las 7:30. Antes, a las 5:30, entregan los premios del concurso de cómics dedicado a Cristóbal Colón. En Portas Ártabras, conferencia sobre el Museo Provincial de Lugo como espacio de divulgación ambiental. Y hay un acto solidario y gastronómico. La Asociación Gallega de ELA, AGAELA, organiza su segunda ventana solidaria en Palesco, cena benéfica, a partir de las 8:30 con cocineros de prestigio. Y música, la banda canadiense The Brains actúa a las 9:30 en la sala Mardi Gras. La Garufa Blue Devils Big Band prevé concierto en la sala Garufa, claro, desde las 10 de la noche. Y Pancho Varona va a actuar en el Playa Club el 3 de mayo. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Wootic.
Y en Betanzos se celebra a partir de este sábado una nueva edición de su ciclo de música sacra, la séptima ya dentro de su Semana Santa declarada de interés turístico gallego. El párroco de Betanzos, Santiago Pérez, nos da las claves de este ciclo.
Comenzará el sábado 23 de marzo con el concierto de la Coral Polifónica de Betanzos, que es la que organiza desde hace más de 50 años el pregón de Semana Santa. El segundo concierto será el domingo 24 de marzo, a cargo del conjunto vocal Son de Nos. Va a ser un concierto en torno a los siete dolores de la Virgen. Ellos lo titulan A siete palabras de María e iremos recorriendo los siete dolores de la Virgen. El lunes tendremos el concierto Iter Cordis, a cargo de Rubén Caneiro, guitarrista, en el que la guitarra va a ser el instrumento único y se recorrerá pues toda la historia de la música con piezas pues escritas para guitarra o versionadas para guitarra. Y el martes tendremos el concierto de a cargo de Manuel Vilas, arpa medieval, y Paloma Gutiérrez, canto. Van a interpretar la Cantiga 115 de Alfonso X el Sabio.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada de reivindicación para el colectivo que advierte que faltan recursos para avanzar hacia una inclusión real, pero sobre todo voluntad política. Apelan además a educar en valores. Entre los datos para la reflexión, solo un 5% de las personas con síndrome de Down trabajan en una empresa ordinaria. El resto lo hace en centros ocupacionales o especiales. Noela Bau.
Pablo tiene 37 años, síndrome de Down y una amplia vida laboral, pero mejor que se presente él.
Bueno, yo me llamo Pablo Candelo Albaito y tengo 37 años y estoy trabajando en mi TES aquí en Coruña, en calle Compostela, al lado de Plaza de Lugo. Ahí estoy yo trabajando. Ya llevo ya 12 años ya.
Lleva más de una década en Inditex, ahora en el almacén y en atención al cliente del Zara.
¿Qué hago? Pues a veces estoy almacén o la tienda. Allí doblando los pantalones, de todo, que me manden. A mí a veces me dice que soy Pablo, que perfila bien los pantalones.
Todos los días acude puntualmente a su puesto de trabajo, en transporte público o, si hace buen tiempo, a pie.
Yo vivo aquí en Coruña. Y en Ronda Utaíro. Pues si hace bueno, voy andando. Y si llueve, voy en bus. A mí me gusta descansar bien y ir con ganas.
Vive con sus padres por elección. No se plantea independizarse, pero sí valora mucho el dinero con el que se permite algunos caprichos en su tiempo libre.
Cosas como de cumpleaños, fin de cumpleaños, temas, viajes, pues no sé, de todo. Ay, bueno, la camisa también. Entre cosas, viajar, escapadas, pasarme muy bien con los colegas o mi familia también, hago cosas.
Él está encantado con el trabajo y con los compañeros, no oculta su orgullo.
Estoy orgulloso, de compañeros, compañeras, los jefes, y hago caso. De todo, en mi trabajo, algo como digo, era mi sueño, pues así fue, y voy a estar ahí para siempre.
12 años de actividad laboral gracias al apoyo de Inditex y de Down Coruña. María José España es la responsable del programa Empleo con apoyo de la asociación.
Pablo es uno de los ejemplos que tenemos de personas totalmente incluidas en la empresa. No solo va a la empresa Zara a realizar unas funciones, sino que es parte importante dentro del equipo. Pues está totalmente integrado, tiene una relación perfecta, ¿no?, con los compañeros y bueno, es una experiencia plena.
Pablo es un ejemplo inspirador para otros compañeros con síndrome de Down que están buscando una oportunidad laboral. Esta metodología busca la inserción en las empresas ordinarias mediante un sistema de acompañamiento laboral personalizado. En los primeros momentos les acompaña un preparador.
Le enseña a realizar las tareas, media en las relaciones con los compañeros, en la gestión del descanso, los desplazamientos, en el entendimiento de la jerarquía, ¿no? ¿Qué tipo de relación puedes tener con compañeros, con encargados, con jefes? Y a medida que la persona pues se va adaptando, ¿no?, al puesto de trabajo, a la dinámica laboral y ganando autonomía en el puesto, pues el preparador laboral se va retirando de una forma progresiva, ¿no?
Las personas con síndrome de Down son trabajadores excelentes para labores mecanizadas, pero también dan sorpresas.
Sí que es cierto que partimos de esa base, pero también es cierto que la experiencia nos ha demostrado que tienen capacidad para adaptación al cambio, que sí que han desarrollado, como todos nosotros, ¿no?, cierta flexibilidad y que responden igualmente bien. Quizás lo que prima, ¿no?, en todo esto es la motivación de la persona hacia el trabajo, que es una motivación muy alta en líneas generales, y la actitud.
Por ello, lo más importante es que se les dé una oportunidad de demostrar su valía.
Ellos lo que un poco demandan es el tener esa oportunidad, ¿no?, y poder cumplir, como todos, con el derecho, ¿no?, del acceso al mundo laboral. Demandan un trato justo y una normalización, ¿no? Ahí es cierto que, bueno, pues la trayectoria nos indica que se ha avanzado mucho. Es verdad que las empresas pues van dando oportunidades y abriendo sus puertas, pero también es verdad que tenemos que seguir peleando mucho.
Oportunidades que funcionan y que se demuestran en A Coruña en un amplio rango de sectores. Hay personas con síndrome de Down en empresas de mensajería, gasolineras, hockey, administración, hostelería o comercio.
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y echamos también la vista atrás porque estamos a 21 de marzo y un 21 de marzo de 1621 se publicaba la Real Cédula de Felipe II por la que se creaba en la ciudad la primera escuela de náutica de Galicia. En 1874 nacía el músico Andrés Gaos, en 1993 se inauguraba la Estatua de las Catalinas y en 1927 se estrenaba el documental La Ciudad de Cristal. Hoy celebramos el Día Mundial de la Poesía, establecido en 1999 por la UNESCO, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en memoria de la masacre de Sharpeville en Sudáfrica en 1960. Es el Día Internacional de los Bosques, el Día Internacional del Color y, como hemos escuchado, el Día del síndrome de Down. 27 años cumple hoy Martina, esto es el más conocida como Tini.
Vos tenés ganas de enamorarte, pues puedes enamorarte, te digo que es el laburo.
No me quiero enamorar.
Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Chámanos a 910-750. ENCE, cuidamos o teu monte.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Y este mes llévate un Hyundai Tucson desde 100 euros al mes.
Consulta condiciones en Yupersa Finisterre.
Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Pues vamos ya con el deporte. Mella, que fue titular con la sub-19, Pepe Torrente.
En ese empate 1-1 de España frente a Eslovenia, en la ronda de clasificación de cara al europeo, Kevin Sánchez, el otro blanquiazul, salió en la segunda mitad. Evidentemente, Mella no va a estar en el Rayo Majadahonda Depor del sábado a las 6 de la tarde en el Cerro del Espino, pendientes también de Lucas Pérez, que sigue sin entrenarse con el grupo, pero se espera que el 7 pueda estar a disposición de Idiáquez, en un partido donde el Depor necesita el triunfo ante el colista después de 2 empates consecutivos. Pero el sonido del día hoy viene del Depor Abanca, de Laurina, que estuvo unas semanas alejada de los terrenos de juego para cuidar su salud mental y hoy explicó la razón.
Sentía que mi pasión, lo que llevaba siendo mi pasión desde bien pequeña, desde los 4 años que empecé a jugar, pues había dejado de serlo. Bueno, llevaba toda mi vida enfocando todo, absolutamente todo en Laurina y me había olvidado de Laura. Era muy importante pues volver a encontrarme conmigo misma, recuperar a esa Laura, trabajar en ella y bueno, una vez tuviera una base estable sobre la que sostenerme, pues volver a involucrar a Laurina en esa parte.
Personas, antes que futbolistas, un ejemplo, Laurina, que ya está junto a Irene Ferreras para intentar ese ascenso de categoría.
Gracias, Pepe. Y cuidado porque han aparecido medusas sobre la arena de Riazor con más presencia en la zona de las Esclavas. Cuidado porque son urticantes. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.